Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 24 de noviembre y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en los controles y en estos micrófonos, Cecilia Fernández. Y bueno, ¿qué tendremos esta tarde? Pues vamos a tener una entrevista con la actriz y directora Azul Cervera para platicar sobre el montaje Entre Flores y Raíces, que se presentará la próxima semana, el sábado 6 de diciembre, en la Gata Foro Bar, como parte del festejo por el séptimo aniversario de la compañía Somos Teatro. Además, charlaremos con Carlos Enrique, poeta y editor de Sombrario Ediciones, para conocer los detalles del ciclo de poesía Microdosis, que se realizará en la ciudad de Guadalajara este 26, 27 y 28 de noviembre en el Museo Raúl Anguiano. Serán 3 días de lecturas, acciones y diálogos para celebrar a la escritura contemporánea. La entrada va a ser libre. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. ¡Comenzamos!
Je cherche la fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée Clochette qui me fait toujours entrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sonnettes. Tout au fond d'un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée Clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin elle se transforme en fée carabosse. Et moi, Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée Clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit, ma fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Celle qui me fait toujours entrer gratuit, ma fée Clochette, ma fée Clochette.
Y continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde me da muchísimo gusto poder platicar con Enrique Carlos. Él es poeta, editor y también curador de un ciclo de poesía que se llama Microdosis y que va a suceder en Guadalajara esta semana. Y bueno, para ello pues tengo el placer de hacer este enlace con Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien y contento aquí de estar en el programa para pues ya hacer llegar, ¿no?, a todos tus escuchas la programación del ciclo, el trabajo que hemos estado realizando y nada, todo bien, contento.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos por el tema de este ciclo. ¿Por qué microdosis? ¿Por qué microdosis y de qué trata? ¿En qué momento imaginas hacer este ciclo? Y bueno, pues cómo aparece para que pues vaya a llegar a su realización precisamente esta semana.
Sí, bueno, con Sombrero Ediciones, que es la editorial que dirijo, pues todo el tiempo estoy gestionando cosas, ¿no? Para mover a los autores, los títulos, las presentaciones, lecturas, etcétera. Y desde hace un par de años habíamos realizado un par de eventos ahí en el Museo Raúl Anguiano. Somos amigos de la gente ahí del museo, tenemos muy buena relación con el director. Y en este año organizamos el Día de la Poesía, y ahí surgió la idea como de, oye, deberíamos de hacer algo un poco más nutrido, y quedó nada más así la idea, ¿no? El motivo luego de los museos, del presupuesto y las agendas, es de pronto un poco complicado, pero pues hacia la recta final del año me dijeron, oye, podríamos como a lo mejor organizar algo y que quede como de precedente para el próximo año, tratar de hacer como un ciclo grande, pues, ¿no? De ahí un poco la palabra de microdosis, porque estaba como pensando y decía, bueno, sería como un microencuentro de algo que va a pasar después más grande, ojalá que se logre, pues, ¿no? Y de ahí estaba la palabra micro rondando, hasta que dije, bueno, pues una microdosis, ¿no?, de lo que tenemos entre manos, que ojalá se logre. Y pues lo que primero iba a ser muy micro, de un solo día, lo planteé para 3 días, en una especie de marco de prefin, y son los 3 días, miércoles, jueves y viernes, justo antes de que se inaugure la fila el sábado. Y pues nada, van a ser 3 días de presentaciones, lecturas, charlas, todo es en torno a la poesía, o sea, es un ciclo de poesía, pero tiene una visión un poco expandida de entender la poesía con otras posibilidades, ¿no? No únicamente, digamos, palabras escritas, ¿no? Esa es más o menos como la idea, ¿no?, la génesis del proyecto.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces el título es genial, Microdosis. Finalmente la poesía así funciona en su cotidianidad. Siempre llega a todos nosotros en dosis muy pequeñas, pero bueno, esas dosis son suficientes para ahora sí que animar el alma.
Cierto, incluso la escritura, ¿no?, la poesía que tiende a la brevedad, a diferencia de la narrativa, ¿no? Y también se lee un poco así, ¿no?, como en pausas, es verdad.
Exactamente, entonces le queda perfecto este título al ciclo, más allá que después, bueno, estas microdosis continúen y se haga todavía un ciclo o un festival mucho más amplio. Y bueno, Enrique, me gustaría que nos compartieras cuáles van a ser las actividades, porque en la información que tengo por acá, pues nos estás hablando de que va a haber diversas aproximaciones a la poesía.
Sí, tenemos 4 mesas, digamos, por día, 4 acciones por día. El primer día vamos a tener una charla, 2 presentaciones del libro y un performance. La charla y el performance están ligados temáticamente con una cuestión de pues literatura y filosofía oriental. La presentación de los libros son dependientes a esa temática. Presentamos, no tengo aquí el programa a la mano, pero si mi memoria no me engaña, presentamos el nuevo libro de Gustavo Íñiguez, que sale en la editorial Salto Mortal, y presentamos el nuevo libro también de Laura Solórzano, que sale precisamente con Sombrero Ediciones. Uh-huh. Al día siguiente tenemos de nuevo 4 presentaciones. La primera es una lectura. Bueno, se presenta una antología de una editorial artesanal joven que se llama Tulipes, y vez de presentarlo, digamos, de manera ortodoxa, va a ser una lectura de todos los autores también en la antología. Después presentamos, me parece que el nuevo libro de Mariana Pérez Villoro, que uh-huh. sale en Espina Dorsal. Uh-huh. Después un fanzine con una postura feminista interesante, un fanzine de autopublicación, ¿no? Independiente. Y se va también, en vez de presentar de una manera normal, vamos a hacer un jam de poesía, entonces va a haber un micrófono allí de pie y las autoras van a estar leyendo de manera aleatoria, uh-huh. puras autoras mujeres. Y terminamos con Manteles Largos, Ceci, con la presentación de tu libro. Nos da mucha alegría, ¿no? Que Garrobo y tú estén presentes en el ciclo. Y al día siguiente, que ya es el último día del ciclo, el viernes, vamos a tener una especie de presentación de proyecto, charla, que van a compartir mesa. Son dos proyectos de difusión. Uno es la revista Gambito de Papel, nos van a contar sobre toda la idea de su proyecto, y el otro es Tercer Acento, que es un proyecto de videopoemas. Entonces también va a platicar un poco cómo funciona, y además vamos a proyectar ahí algunos videopoemas en la sala del museo. Después presentamos otra novedad de Sombrero Ediciones, el libro de Martine Odet, una poeta de Quebec, que viene precisamente para la FIL. Vamos a estar al día siguiente en el Salón de la Poesía presentándolo también, pero bueno, la primera presentación va a ser aquí en el ciclo. Y después vienen dos lecturas performáticas. Una se llama Bisagra. Esa no quisiera adelantar mucho, pero es una cuestión de intervención de textos. Es un ejercicio, ¿no?, donde intervenimos poemas de Vallejo, y va a ser una lectura, sí, performática, interesante. Y para clausurar el ciclo, pues ahí también con un buen padrino, va a cerrar Ricardo Castillo con una lectura también performática, y ya de ahí pues el brindis y la fiesta.
Bueno, pues va a estar de lujo esta presentación, esta serie de presentaciones, este ciclo, así que no lo podemos perder, y va a ser un gran preámbulo también para la Feria Internacional del Libro. Entonces, bueno, pues dedicado todo a la poesía, manejas que el tema, o bueno, lo que se quiere es pues mostrar este panorama de escritura contemporánea. ¿Cómo ves las letras, la poesía en este momento? A partir de que, bueno, te dedicas a editar Sombrario, te dedicas a hacer estos ciclos, te dedicas a escribir también. Entonces, ¿cómo ves el tema de las letras contemporáneas actualmente?
No, pues súper bien, ¿no? O sea, con mucha ebullición. Realmente, pues si ahora, digamos, si me desenvuelvo en todas esas cosas que acabas de decir, es porque incluso hacen falta, ¿no?, más espacios. Quisiera siempre tener más tiempo, ¿no?, para poder editar más libros interesantes que me encuentro, más autores interesantes. Creo que también sí hace falta como este trabajo de curaduría, porque a lo mejor hay foros que están abiertos, pero sin esta cuestión como de apuntar hacia un lugar específico, ¿no? A mí en lo personal me interesa, por ejemplo aquí con Microdosis, como apuntar hacia esta idea de una poesía que pueda expandirse un poco, ¿no? Que sí conviva también con libros tradicionales, porque uh-huh. me interesan, pero que eso también pueda convivir con, digamos, con un performance o con una plática que tenga un enfoque distinto, ¿no? Como el de la filosofía oriental o muchas otras cosas que pudieran pasar, ¿no? Pero la verdad es que el panorama, súper bien. Esto que mencionas también de un preámbulo para la FIL, así lo pensamos justamente, porque primero la idea era en la FIL, pero luego en la FIL hay demasiadas cosas y no podemos ir a todas, entonces preferimos hacerlo 3 días antes para que sirva como para calentar motores.
Por supuesto, y así va a funcionar. Como mencionas, también tendrás invitadas que luego van a estar en la FIL, entonces pues esta cercanía beneficia, creo, a todos. Y otro tema que también lo mencionas, este asunto de hacer estas lecturas en un museo, que es una manera de acercar un arte a otra arte, ¿no?
Sí, de hecho, un poco ahorita que decías esto de lo expandido, ¿no?, de Microdosis, de ahí surge, es un interés personal desde hace mucho tiempo, no muchos años. De hecho, yo también me desenvuelvo en otras disciplinas, de ahí mi interés de cruzarlo. Y justo por eso es que también me fue natural al principio como irme acercando ahí al museo. Hemos estado también en otros espacios dedicados al arte, ¿no? Pero aquí en el Museo Rolón ya no se ha ido haciendo una relación. Entonces, bueno, cuando surge la idea de hacer el ciclo, pues claro, no es lo mismo como que lo presentáramos en una biblioteca, que también sería fabuloso. De hecho, a lo mejor después también hagamos algunos ciclos en bibliotecas. Uh-huh. Pero en este caso, pues, en particular, era un museo, ¿no? Entonces, la idea de dialogar con el arte visual me parece, ¿no?, importante. Y el programa fue pensado en la medida de las posibilidades, así, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos que tenga un sentido, ¿no?, estar aquí en la sala de Leyenda y Poesía, y de ahí los performance, y de ahí también los libros que se seleccionaron, que puedan dialogar con esta visión plástica, visual y performática.
Muy bien, y bueno, pues va a ser entonces el primer ciclo de poesía Microdosis, ojalá vengan muchos otros ciclos, y nada más preguntarte, estas presentaciones, estas actividades, ¿quedarán registradas en algún lugar para después futuras consultas?
Es una buena pregunta. Bueno, el registro fotográfico va a haber del evento, pero digamos en video, no sé, sería interesante ahora que lo mencionas, lo voy a proponer al museo. Y pero bueno, el precedente de que sucede el ciclo va a estar registrado en fotografía y los textos, porque también me parece importante, ¿no?, como que vaya quedando ese registro y también para que el proyecto pueda ir creciendo, ¿no?
Claro. Bueno, pues ojalá. Enrique, deseamos que este ciclo de poesía de Microdosis pues tenga una muy muy buena jornada y ya nos estarán platicando. Ya estaremos platicando de cada uno, pues de los libros, y ya estaremos ahí de testigos para ver las lecturas y los performances. Muchísimas gracias.
No, por el espacio, y sí, ahí los esperamos a todos, y ojalá sea, pues sí, el primero de muchos.
Por favor, recuérdanos, nada más recuérdanos nuevamente los días, las horas, y dónde va a ser.
Sí, es el miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, estos que de esta semana. Los horarios son de 5 a 9, van a suceder 4 actividades por día, y bueno, pueden consultar el programa en las redes del museo, de la editorial Sombrario, o también en las mías, y ya, ahí los esperamos.
Ahí estaremos entonces, y muchísimas gracias por la invitación, te mandamos un abrazo enorme, Enrique.
Muchas gracias, un abrazo de regreso, y a todos los escuchas también.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues él es Enrique Carlos y es poeta, editor, es el curador de este ciclo de poesía y también, bueno, editor de Sombrario Ediciones. Así que bueno, pues ahí está la invitación para este ciclo de poesía Microdosis. Nosotros vamos a una pausa y seguimos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. 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 Polifónica.
L O E dans l'homme, T I T O. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L O E dans l'homme, T I T O. Les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L A E dans la T T A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L A E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Thank you.
Hola, soy Juana Suárez y esto es Gente Indie. Gente indie. Un espacio donde los artistas vallartenses comparten su trayectoria, proyectos y opiniones culturales.
Hoy hablaremos de Viviana Pérez Arellano, artista visual nacida en Zapopan, Jalisco y radicada en Puerto Vallarta. Viviana estudió la licenciatura de Artes Visuales, pero desde prepa tuvo su primer contacto formal con el arte, cuando se inscribió a un curso de apreciación artística con la curadora Beatriz Basterrica en la Galería Luis Tinajero de Guadalajara. Ahí sintió el flechazo de su actual oficio, a tal grado que de inmediato decidió inscribirse a otro curso de la maestra, pero ahora sobre la vida y obra de Marcel Duchamp. Se sintió cautivada y al mismo tiempo se dio cuenta por primera vez que no sabía nada de lo que siempre la apasionó y aspiraba a ser: artista visual. Eso, dice Viviana, fue revolucionario, ya que cambió su visión desde entonces y tomó al arte no solo como aspiración, sino como una forma de entender la historia desde la mirada del mismo. Sus tres proyectos más importantes hasta la fecha son Sombras para un libro, una instalación de luces que indaga el proceso subjetivo de traducción que sucede todos los días cuando se intenta dar forma o nombre a una idea, cuando se intenta, pues, aprender la realidad que nos rodea. Realizada en Trama, Centro Especializado de Artes y Restauración de Guadalajara, Jalisco. También hizo El Club de la Pérdida y No Soy Máquina. Exhibición individual donde Viviana establece conexiones con el mundo, evocando el territorio, identidad y la fragilidad, realizado en la ciudad de Los Ángeles en octubre del año pasado. Su actual proyecto consiste en adecuar su taller en otra habitación, invertir en una pared de tabla roca para poder trabajar de mejor forma y ampliar los alcances de su obra. Para lograrlo, además necesita instalar duela y lámparas, armar una caja de dibujo y destinar un espacio para bodega. Todo esto sin olvidarse de sobrevivir a la depresión mientras construye su nuevo espacio. Sobre el entorno cultural de Puerto Vallarta, opina que como vallartenses es muy difícil identificarse con una cultura en particular, ya que esta, como fenómeno social, es cualquier uso y costumbre que nos define como habitantes de cierto lugar. Aquí, asegura, nuestra identidad no tiene mucho espacio para florecer, ya que el poco que queda suele estar mezclado con el servilismo y turistificación del mismo. Señala que el ambiente cultural que más locales atrae es el de los eventos de música regional que se realizan en la periferia de la ciudad. Justo de ahí identifica la romería de la Virgen de Guadalupe, que durante un mes llena el puerto de ambiente y folclore y carros alegóricos y muy variados y deliciosos puestos de comida. Más en la escena global, la comunidad LGBTQ+, lleva años haciendo de Vallarta un hogar donde la fiesta atrae a gente de todo el mundo. Resalta también el acceso a ríos limpios, playas, cascadas y lugares en la naturaleza que nos hacen conectar con una cosmovisión a la que es muy difícil acceder en las grandes ciudades. Este fenómeno, sin duda, es un aliciente para la creatividad y esperanza de una vida digna, más relajada y con mejor manejo del tiempo. Agrega que, por otro lado, más snob, que le encanta, están los poquitos pero amorosos espacios que vinculan la región a través de La Raicilla, como Atarraya y Chiro Taberna. También existen agentes culturales importantes como la Central Casa Creativa de Famora, Myers Bookshop, Biblioteca Los Mangos, OPC, Editorial Garrobo y muchos otros proyectos que alivianan la necesidad de conectar. Un plus, por supuesto, es la amplia propuesta gastronómica que abunda por aquí. Concluye que hay mil maneras de ser partícipes en la cultura, pero en Vallarta la menos popular es la que podría encontrarse en los museos, que como tal no existen en la región, y espacios dedicados a la música y a las artes. Agrega que aunque la oferta no es atractiva para todos, el chiste es buscarle y hacer una pequeña comunidad que trascienda latitudes. Para cerrar, Viviana nos comparte su sentir. Me gusta pensar que Vallarta es un lugar seguro, tranquilo y sano. Sé que esa no es la realidad, pero aquí estoy y esta es mi casa.
Yo soy Juan Azuara y esto fue Gente Indie para Polifónica.
Yeah.
Poli combinaciones fónicas sonoras. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde tengo el gusto de platicar con Azul Cervera. Ella es actriz y directora de teatro. Nos invitará a esta presentación que tiene próximamente que se llama Entre Flores y Raíces. Azul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Ceci, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de poder escucharte y de poder estar también con tu audiencia el día de hoy.
Muchas gracias por esta entrevista y bueno, pues también decir que hace unos días tuve oportunidad de ir al estreno de esta puesta en escena que se llama Entre Flores y Raíces, que fue en el Auditorio del Río Cuale, y bueno, con alegría nos enteramos que va a tener una nueva fecha. Entonces, para ello nos comunicamos contigo para que nos invites a esta nueva fecha y pues preguntarte que nos cuentes de qué trata Entre Flores y Raíces.
Claro que sí, Ceci, muchísimas gracias. Sí, sí, acaba de ser el estreno y fue muy, muy lindo. También me encantó verte ahí. Y fue una experiencia muy bella, porque Entre Flores y Raíces yo la escribí pensando en poder hacerlo como un tipo de homenaje a todas estas mujeres que ya no están porque han sido víctimas de la violencia de diferentes formas, ¿no? La violencia machista. Entonces, bueno, esta historia trato de contarla de una manera que no esté sumergida todo el tiempo en la solemnidad. La vida real ya es lo suficientemente solemne y violenta y tiene como muchas cosas que, pues bueno, si bien tienen que ser representadas de tal modo, también es como poder abordarlas desde otro momento, desde otras formas, desde cómo pueden ser estos acercamientos poco a poco, donde nos podemos ver envueltas, seducidas, y zas, ¿no? De repente, pues verse sumergida en una situación totalmente violenta que puede terminar a veces pues en la fatalidad. Entonces, también me interesó mucho meter la interdisciplina aquí, la disciplina teatral, pero también dancística y hasta un poquito de canto. Entonces, para enriquecer más esta situación y poder abordar de un tema, otra vez, respetuoso y entretenido el tema, y bueno, pues hasta ahorita hemos recibido muy buena retroalimentación, afortunadamente, y me encantaría que puedan asistir a la próxima función, que es el sábado 6 de diciembre, a las citas a las 8:30 de la noche en el Foro Bar La Gata. Uh-huh.
Y bueno, pues todavía estamos a tiempo, falta poco más de una semana para que vayan haciendo sus reservaciones, porque, bueno, pues también estos lugares se agotan. Y hablar un poco más de esta obra, bien lo dices, es un tema muy duro, muy, pues, devastador para nuestra sociedad. Y lo tratas como con una suavidad, pero al mismo tiempo con una contundencia y mucha claridad de lo que está pasando en nuestro país en general. Entonces, ¿por qué decides meter danza, canto, música?
Exactamente, Ceci, sí, fue, bueno, retomando lo que comenzaste a decir en un inicio, esto para mí es como un tipo de catarsis tanto propia como ajena, ¿no? De estas situaciones que vivimos las mujeres día a día y que muchas tenemos la fortuna de poder estar aquí para poder seguir hablando de ello, pero creo que también es nuestra responsabilidad dar la voz a quienes no lo lograron, ¿no? Porque fueron víctimas de esta situación. Y sí, trato de manejarlo de un modo como más amigable respecto a que sea fácil poderse sentir identificada con ciertas situaciones de la vida diaria. ¿Y por qué interdisciplinario? Porque también creo que es importante llevar esta situación como a otro nivel, en el aspecto de que si bien una danza puede ser un entretenimiento como tal, yo lo tengo como una analogía con que vivimos en el baile de la vida, ¿no? O en este baile llamado vida, donde de repente cada quien lleva su propio ritmo y sus propios pensamientos y su propia manera de ser y de actuar en la vida, y quizás de repente tienes que enfrentarte a otro ritmo, otra vez, hablando analógicamente, y cómo vas a reaccionar ante ello, ¿no? ¿Cómo puedes de repente como ceder o sumergirte o dejarte llevar, a veces aunque no quieras? O cómo puedes reaccionar de repente, así como cuando te hacen perder el paso, ¿no? En determinadas situaciones. Entonces, para mí es importante como poder llevar esta... que esté cargado de simbolismos, vaya, ¿no? Que no sea nada más por el puro entretenimiento y ya, sino que realmente pueda tocar a las personas en diferentes aspectos. Yo estoy muy convencida de que todas las artes pueden tocar a la gente, y específicamente la música. No sé si sea porque vengo también de una familia con un acervo musical extenso, pero vaya, sé que como sociedad la música es algo que nos puede llegar profundamente, entonces creo que por eso también es como lindo poder abordarlo desde ahí, porque además también la selección que se hizo, pues son canciones que son conocidas, y bien no por el 100% de la gente, pues sí, por muchas personas. Entonces también puede ser como que les haga sentido de repente ahí como de, ah, sí, conectar más con el momento, con la sensación de la escena que estén presenciando.
Bueno, pues sí, es un placer verte en escena, trabajar, y bueno, sabemos que es un tema fuerte, pero que también es necesario que desde el teatro se hablen de estos temas, que definitivamente llegan de una manera diferente, pues, al público, ¿no? Para hacer esta reflexión colectiva. Y, Azul, ¿quién está contigo en escena? Cuéntanos de tu compañero de escena y también del equipo que hace posible, pues, toda esta obra.
Claro que sí, Ceci. Mi compañero de escena es Israel Andalón. Él es bailarín y, tengo que decir, ha estado haciendo un gran, gran trabajo a nivel actoral también, porque, bueno, esa no es como su disciplina fuerte, digamos. Lo suyo es la danza, y ha estado poniendo todo su corazón y todo su empeño y su esfuerzo en esta parte actoral para poder sacar un trabajo decoroso adelante. Y hemos hecho muy buena mancuerna. Él, digo, mi fuerte no es la danza, pero yo también ahí bajo su guía, creo que hemos logrado cosas muy lindas. Entonces Israel Andalón ha hecho un trabajo precioso ahí en la obra, y hemos estado contando con el apoyo de la compañía Somos Teatro, con Jesús Jaime Caletti y con Ivette Monterrosas. Entre Jesús Caletti y yo hacemos la codirección de la obra, e Ivette como productora ejecutiva, y también la persona que apoya en tramoya y me apoya en camerino y tiene ahí una pequeña intervención en la obra es Uciel Castañeda, que también es parte de Somos Teatro. Y esto, nosotros cinco somos el equipo y hemos estado trabajando arduamente, puliendo lo más que se pueda para poder entregarles un trabajo de calidad y que se exprese de manera correcta el mensaje, ¿no? Que si bien es algo muy fuerte, algo muy, muy terrible, porque vaya, pues toda la situación de violencia que se vive para las mujeres en el país es una situación espantosa que día a día lo vivimos a diferentes escalas. Entonces, bueno, que se transmita este mensaje de una manera como real, pero también de una manera como suave, que no sea como tan, como, ay, pues tan violento, tan desgarrador, porque de por sí ya lo es.
Claro, claro que sí. Y bueno, pues ahí está el equipo entonces que hace posible este montaje, que es pues parte de la compañía de Somos Teatro. Y también preguntarte cuánto tiempo te llevó tomar la decisión, hacer la investigación, escribir, decidir hacer todo este trabajo.
Fíjate que esto lo empecé, bueno, este tema de la cuestión de la violencia contra la mujer es un tema recurrente que he tenido ya desde hace añísimos trabajándolo, pero específicamente para este proyecto inicié en el 2023 a masticar la idea y empezar a hacer así como mis dummies de cómo podría ser, esto sí, esto no, pero no había yo como aterrizado algo preciso. Tenía como una configuración muy diferente en mi cabeza de cómo quería que fuera esta idea. Ahora, en que fue agosto, en septiembre, hubo pláticas de un evento que hubo también teatral, donde fue teatro en versiones, de obras que duraban 15 minutos, y ahí es donde yo intenté participar, pero ya no alcancé a participar en este proyecto, pero yo ya había empezado la escritura de la obra, ya tenía la obra hecha de 15 minutos, y cuando ya no pude entrar a este proyecto dije, ok, voy a aprovechar, retomar el proyecto como lo tenía y voy a hacer como un mix, ¿no? Una combinación. Entonces empecé a hacer la obra ya completa, en el formato en el que tú ya la viste, que es una obra como de 50 minutos aproximadamente. Y esto es, como te decía hace rato, como una catarsis propia y con la investigación de pues las situaciones que suceden día a día, tanto en Vallarta como en el resto del país, ¿no? Y desgraciadamente no hay que ir muy lejos. Creo que todos conocemos a alguien que ha vivido de cerca una situación así, que conoce a alguien o que algún familiar suyo o alguna mujer de su círculo ha sufrido esta situación. Entonces, como basándome en todas estas experiencias, tratando de condensarlas en cuatro personajes femeninos, es que tomo la decisión de hacer de este modo la obra, donde es un seductor que va abordando a cuatro mujeres distintas y es la manera en la que como él rápidamente estudia a sus víctimas, se aproxima a ellas y entonces empieza todo este juego de seducción, del ternura, te amo y todo esto, y que al final pues es todo el ciclo de violencia y los gestos incluso que nosotras aprendemos y que ya tenemos normalizado, ¿no? Como para decir, ah, no, pues sí, o sea, creo que no es tan mala onda, ¿no? Hasta eso sí me quiere, y en realidad luego estamos sumergidas en un torbellino ahí de violencia y de cosas que pues no deberían de ser permitidas, y que poco a poco, por eso es importante visibilizar, ¿no? Para decir, okay, mira, a lo mejor tú te estás enfrentando a algo así, tú que estás como público, tú que conoces a alguien, entonces sí existen opciones, ¿no? Uh-huh. También, o sea, si ya lo estás viendo, nada más como sembrar el gusanito a lo mejor ahí, ¿no? El granito de arena como para poner el foquito rojo y poder cambiar la situación.
Claro, claro, claro. Y bueno, pues es un gran trabajo, y ahora que tienes este montaje, lo vas a presentar en La Gata, pero ¿hacia dónde lo quieres llevar? ¿Qué es lo que le depara a Entre Flores y Raíces? ¿Qué piensas para él el próximo año?
Yo digo, además de obviamente pues meterlo a convocatorias para poder llevarlo a muestras teatrales y esto, a mí me encantaría poder llevarlo a lugares como el Instituto de la Mujer, a lugares así donde se pueda llegar a más gente, adolescencias también. Considero, por las características de la obra, por cómo es llevada, el lenguaje que se utiliza, no sería como para que lo vean niñas, pero sí adolescentes y adultas, porque justo de ahora que ya la han visto algunas personas, pues sí ha habido algunos comentarios, ¿no? De que, otra vez, de que o ellas mismas o las que tienen hijas o conocen a alguna chica que también es así como, es que está en una relación de tales y cuales características, y entonces pues aguas, ¿no? Sería importante que vea esto para que se dé cuenta cómo es. Entonces, esa sería mi intención, poderla llevar a más lugares donde pueda llegar a más mujeres y que se pueda ayudar como a visibilizar más esto, donde otra vez creo que por las características de cada escena puede tener una cercanía, un punto de identificación y que sea así como la lucecita, ¿no? Por ahí de, a ver, aguas. Si por ahí va tu relación, aguas.
Claro, y bueno, tenemos que decir que ya estamos en una época donde cada vez se visibiliza más este tema, donde hay más herramientas, donde hay más comunicación, información, pero aún así todavía hace falta muchísimo por hacer. Y bueno, así como es. Lo mencionaba hace un ratito, qué mejor que el teatro, esta disciplina artística.
Exactamente, ayudar. El teatro es una voz importantísima, entonces si esa es la herramienta que tenemos nosotros para poder hacerlo, sacarle todo el jugo y poder poner nuestro granito de arena en la sociedad para mejor, obviamente.
Azul, pues muchísimas gracias, pero muchísimas felicidades también por esta puesta en escena que de veras disfruté mucho y que bueno, deseo que tenga llenos totales nuevamente. Y por favor, invítanos, dinos cuándo va a ser la próxima, nuevamente, cuándo va a ser la próxima presentación.
Claro que sí, que así sea, Ceci. Y la próxima presentación, entonces, ya queda una semanita, por favor, si no tienen su boleto, ya adquiéranlo, porque es cupo limitado y ya casi no hay boletos. Entonces, es el 6 de diciembre, sábado, a las 8:30 de la noche, en La Gata Foro Bar, que está en Matamoros, calle Matamoros, 869A, Colonia Centro. No sé si pueda dar los teléfonos para que manden mensajito.
Sí, sí, adelante.
Sí, pueden mandar mensaje al teléfono 322-370-0273 o al 322-191-7478. Pueden mandar ahí un WhatsApp y ya para poder adquirir sus boletos y asegurar su lugar el 6 de diciembre a las 8:30 de la noche en La Gata.
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces esta invitación y muchas felicidades por este primer, es un primer montaje, ya no te pregunté, escrito por ti, de cero.
Sí.
Muy
sí,
bien.
Sí, sí, escrito por mí, es la segunda obra que presento yo como dramaturga. La primera fue Hijas de la Luna, pero esta de Entre Flores y Raíces sí es escrita 100% por mí, esta sí fue, es mi bebé.
Perfecto, pues muchísimas felicidades, Azul.
Muchísimas gracias, Ceci, un placer.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Un abrazo para ti también, hasta luego.
Ella es Azul Cervera, es actriz, dramaturga, directora de teatro y bueno, pues ahí está la invitación para que vayan a esta presentación de Entre Flores y Raíces. Nosotros seguimos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Il vit dans un atome béni.
Polifónica.
Hola a todos, soy Humberto Solís, director general de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, mejor conocida como la OEPB. Si tú eres de los que se emocionan cuando escuchan el tema de Avengers, o si el halcón milenario de Star Wars te pone la piel chinita, este mensaje es para ti. Esta semana, nuestra camerata de la OEPB te invita a un espectáculo que es la perfecta fusión entre música y cine. Un concierto épico de las bandas sonoras que definieron una generación, nuestra generación. No solo es un concierto, es una inmersión total en una aventura cinematográfica. Lo que escucharás es el máximo nivel de ejecución orquestal en nuestra región. Nuestros músicos jóvenes y llenos de una energía asombrosa te demostrarán por qué la camerata OEPB es el orgullo de Puerto Vallarta. ¿Qué vas a vivir? Bueno, pues la camerata va a interpretar piezas de las franquicias más grandes de la historia. Abrimos con la majestuosidad de 20th Century Fox y nos vamos directo a las estrellas. Tendremos el enigma y las profundidades de Interestelar, la aventura sin límites de Piratas del Caribe, la magia de Castillo del Vagabundo. Por supuesto, haremos una parada en el universo cinematográfico de Marvel con un tema icónico de Avengers. Y para los amantes de la galaxia, pues también Star Wars. Prepárense para una gran dosis de la saga, incluyendo la Marcha Imperial, que nos hará vibrar a todos. Pues habrá muchas sorpresas. Sobre todo cerramos con una pieza que nos pondrá la piel chinita. Una película que nos despierta el espíritu de lucha que todos llevamos dentro. Es una sorpresa. No te lo pierdas. La cita es ya este jueves 27 de noviembre a las 8:30 de la noche. ¿Dónde? En el auditorio del Colegio Niños Héroes. Seguramente muchos ubican este colegio. Para quienes no, les comparto el domicilio. Es avenida Paseo del Marlin, número 89, fraccionamiento Las Gaviotas. Para los interesados en reservar su boleto, pueden comunicarse al 322-241-6360. Repito, 322-241-6360. Contáctenos también a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto les damos seguimiento y atención. Aparten sus boletos ya, porque la verdad es que estamos muy cerca de avisar que este concierto va a tener un lleno total. Es probable que el día del evento no tengamos boletos disponibles a la venta. Así es que, pues, es el momento de asegurar el asiento y vivir el cine como nunca. Consigan sus boletos.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu compañía. Te enviamos un gran abrazo. Jorge Cue en controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.